Hacienda no entiende de errores involuntarios. Es una máxima que la agencia tributaria sigue al dedillo. Un error, por ejemplo, en la declaración de la renta puede resultar fatal. La sanción es inminente, aunque el fallo no haya sido queriendo. Ante ese caso, dos opciones: pagar o reclamar. Estos, los tribunales, a veces dictan sentencias tan importantes como la que ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ha liberado a un contribuyente de pagar una sanción de más de 70.000 euros tras acreditar que fue un error. El órgano judicial aboga por incluir el derecho al error del contribuyente en la ley tributaria, lo que podría cambiar bastante la cosa. Vamos a analizarlo con Antonio Martínez, pertenece al despacho Martínez La Fuente Abogados. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Cuánto de importante es esta sentencia, Antonio?
A ver, esta sentencia es muy importante y el problema que tiene el sistema español es que es totalmente surrealista. ¿Por qué? Porque a todos los ciudadanos nos obligan a autoliquidar, que significa que yo mismo tengo que hacer la declaración, de igual que sepa o no de impuestos. Luego la presento y, como se supone que no sé de impuestos, la hace cualquier persona, pues luego me van a sancionar porque evidentemente tengo conocimiento de la norma tributaria. Entonces esta situación no puede ser. Si a mí el Estado me obliga a hacer la declaración, a hacer un trabajo que puedan hacer los funcionarios, pues lo lógico es que me deje equivocarme, o por lo menos que tenga una interpretación dentro de la ley, pero que sea más favorable a mis intereses. Pero aquí no, aquí te obligan a invertir tu tiempo, a ahorrar dinero al Estado, y encima te sanciona por si te equivocas. Con lo cual, evidentemente, esta situación es surrealista y esta sentencia, como otras anteriores del Tribunal Supremo, ha venido a corregir esta situación, porque al final la base de todo es la presunción de inocencia. Si usted me quiere sancionar, me tendrá que demostrar que yo actúo de mala fe. Si no, me tendrá que admitir que he cometido un error. Es que... y esa es la situación actual.
Es que es increíble, Antonio. Buenas noches. Oye, si Hacienda te impone una sanción, ¿qué tienes que hacer? Porque lo que estás es aterrorizado.
A ver, si Hacienda te pone una sanción, primero Hacienda te utiliza el caramelo de la reducción. Es decir, yo te sanciono, me da igual que tengas una mala fe, ay, como soy bueno estado, pues te perdono la deuda, te condono un 50%. Pero muchas veces hay que olvidarse de ese caramelo y recurrir, porque, insisto, aquí la base de todo es la presunción de inocencia. Si yo me he equivocado de buena fe, pues porque yo no sé derecho fiscal, a mí no me pueden sancionar, porque el derecho sancionado es un derecho subjetivo. Lo que prima es la voluntad de defraudar al Estado. Si yo, es una mera interpretación, no me puede sancionar.
Claro. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál sería tu consejo de esto? Seguro que la familia te pregunta muchas veces, aparte del despacho, pero ¿qué hay que tener en cuenta si se quiere recurrir una multa de Hacienda?
A ver, primero hay que analizar un poco cuál ha sido la situación. Es decir, no es lo mismo haber interpretado una norma mal, digamos, aposta para defraudar al Estado, que simplemente pues interpretar una norma, que las normas fiscales son confusas, a favor de mis intereses, lo que siendo una interpretación razonable. Si es una interpretación razonable, se tiene que recurrir y se va a ganar, porque lo que prima es la buena fe del contribuyente, con lo cual esa sanción siempre se va a anular. Entonces, siempre, aunque me ofrezcan el caramelo de la reducción, hay que plantearse siempre recurrir, porque muchas veces se gana.
Pero ¿cómo se comprueba, Antonio, cómo comprueba Hacienda si realmente el fallo es involuntario?
Pues, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Vamos a suponer que una persona tiene 50 años, ¿vale? Y vende una vivienda que no es su vivienda habitual. Y aplica la exención por reinversión. Claramente la norma lo prohíbe. Y a pesar de eso lo aplico. Evidentemente eso es una mala fe. Pero, sin embargo, puede haber otros matices, a lo mejor de alguna deducción que dependa de algún aspecto que no esté muy claro. Y si yo me la aplico, pues claramente es una interpretación a mi favor, pero es algo razonable. Entonces, la clave está en que sea algo razonable. Tiene que ser una interpretación que cualquiera podría decir, vale, que es algo que han respaldado los tribunales, que bueno, que aunque es favorable a tus intereses, pues no has pretendido nunca perjudicar al Estado, a la Hacienda, y has actuado de buena fe. La clave es la buena fe.
Ya. Entonces, ¿eso implica que Hacienda debe cambiar su criterio o no lo va a hacer?
Debería de cambiar su criterio. Yo creo que no lo va a cambiar.
Ah, muy bien.
No lo va a cambiar porque la Hacienda con todo esto tiene una recaudación extra. Pero claro, se impone muchísimas sanciones y cuantitativamente son muy importantes. Entonces Hacienda no va a renunciar a ese pastel. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Hacienda impone una sanción, dice, bueno, la mayoría de la gente por miedo a recurrir o porque no sabe no lo va a recurrir. Entonces le doy el caramelo o la reducción y al 50% me lo quedo. Entonces si sumamos todo ese 50%, es un dineral al que no creo que Hacienda renuncie. Entonces probablemente seguiremos igual y haya que ir a los tribunales para que anule la sanción.
Oye, ¿y qué hay de ese mito urbano, Antonio? ¿Es verdad que los inspectores de Hacienda tienen una prima?
De mito nada.
Por poner multas y por aterrorizar al contribuyente, aunque sea de buena fe, o sea, aunque se hayan equivocado de buena fe.
Bueno, eso se comenta, pero no sé. O sea, se comenta que tienen un bonus, pero no lo podría afirmar. O sea, lo que sí tengo muy claro es que ante cualquier error, la primera reacción siempre es la sanción. Y luego ya, apáñatelas tú con los tribunales. Eso la mayoría de las veces es así.
Claro. ¿Es preciso una reforma de la Ley General Tributaria?
A ver, no haría falta reformar porque, a fin de cuentas, el derecho fiscal es derecho administrativo. Y está claro que la base de todo derecho sancionador, administrativo en general, es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia ya está reconocida en la ley. Entonces, lo lógico en un Estado de Derecho tenía que ser que el inspector de turno le preguntase antes de sancionar al contribuyente, analizar bien la situación y dijese, ¿aquí qué estamos? ¿Ante un ánimo de defraudar, de montar estructuras fiscales para no pagar? ¿O ante un simple ciudadano, con los conocimientos básicos que tiene, pues intenta hacerlo como puede? Y si al final imponemos sanciones, pues vamos a hacer otra cosa, a que el Estado elimine el sistema de la autoliquidación. Y entonces que sea muy fácil. Yo, a ciudadano, envío mi nómina al Estado y que el Estado me mande la renta. Ya está, yo pago lo que sea y punto. De esa manera nadie se va a equivocar. Pero claro, eso no va a ocurrir porque es un coste bestial para el Estado y renunciaría a la sanción. Eso sería una opción que nunca se va a utilizar. Entonces, si nos quedamos con la autoliquidación, pues respeta el derecho administrativo y respeta la presunción de inocencia. Porque aquí en España el problema con las sanciones tributarias es que es al revés, hay una presunción de mala fe y al contribuyente le toca demostrar que ha actuado de buena fe, lo cual es surrealista porque va en contra de la Constitución y de la legislación.
Claro.
Y hay la presunción de inocencia.
Pues no.
Bueno. No entremos en la Constitución, que ahora ya tenemos terrorismo de primera y de segunda. Oye, hablábamos antes sobre esa obligación de Hacienda de presentar declaración de la renta por Internet a pesar de los dos reveses judiciales que ha sufrido. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues yo veo pues un poco como la sanción, que al final vuelven a hacer lo mismo y va a acabar igual. Pues a quien le sancionen por hacerlo online, o por no hacerlo online, pues tendrá que recurrir y ganará, pero enlazando con la sanción se llevará la sanción. Pero yo creo que el Supremo ya ha dicho varias veces que no se puede obligar a todos los ciudadanos a hacerla online. O sea, es que yo, por ejemplo, cuando viene gente mayor, es que yo no me imagino una persona de, por ejemplo, 70 años, que ya no esté muy bien haciendo su declaración online. Es que eso es impensable. O sea, tú no puedes imponer esa carga a todos los ciudadanos, tendrás que ver cada caso.
Ya. En fin, como siempre, tan progresista, tan reformista y tan humano, siempre pensando en las personas. Antonio Martínez, socio de Martínez La Fuente Abogados. Gracias por la consultoría, Antonio.
A vosotros, un placer. Buenas noches.